Hermana, canten.
Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de El Culto Pop y hoy les traemos un episodio de haters totales.
Hoy venimos a sacarle el cuero a el Primavera Sound.
Ojo, hay chon, chon, chon.
Música de terror. Bueno.
O el Corset Festival, como le estamos diciendo. Todo el mundo le dice que es el festival maldito.
Tiene muchos nombres. Corset Festival, Primavera Sound.
Primavera Sad. Primavera.
Pero entremos un poco en contexto antes. ¿Qué es el Primavera Sound para los que no se enteraron o fueron al festival pero no saben el contexto? Uh-huh. El Primavera Sound es un festival que se originó en Barcelona en el año 2001. Empezó siendo algo muy chiquito que lo que buscaba era tener una especie de identidad un poco más urbana a otros sí. festivales y integrar el festival a la ciudad. Eso es un poco lo que es esto del Primavera en la Ciudad, que es que van haciendo mini conciertos sí, o sí. actividades. Y la idea es como integrar el festival en la ciudad de una manera más homogénea. No separarlo en un predio, sino que se empieza a palpitar el festival a lo largo de toda la ciudad. Uh-huh. A partir de 2001, que fue un evento en el que ellos tuvieron 7.000 entradas vendidas, fueron creciendo hasta llegar a 2021, donde la última edición de Barcelona sí. vendió 460.000 entradas.
O sea, literalmente estamos hablando de un festival, palabra mayor en el mundo de la música.
Un gran festival, y de hecho es un festival que hasta este año se hacía solamente en Barcelona y en Portugal. A partir de este año decidieron expandirse y lo trajeron a Argentina, uh-huh. a Chile, a Los Ángeles y a Brasil.
¿Fue una buena idea? Lo veremos después.
No, te adelanto ya que no. Muy bien, entonces, siendo un festival que se hace 21 años, sí. tienen mucha experiencia,
muchísimo.
Tiene fama, tiene gente, tiene un público que
tiene
lo sigue.
Tiene artistas muy grosos que tocan, chicos. Literalmente el lineup que tuvimos este fin de semana, que dicho y hecho, este fin de semana fue la primera edición del Primavera Sound en nuestro país, tocó Travis Scott, Lorde, Arctic Monkeys, Phoebe Bridgers, Bjork.
Teniendo todas estas cosas que tiene, ¿cómo puede ser que haya salido tan mal?
Porque salió todo mal, chicos. Yo no puedo entender por qué salió todo mal. También puede ser que le jugaron un par de cosas en contra, que quizás no tiene, o sea, no es culpa de ellos. Por ejemplo, el clima, que fue espantoso, tipo, fue la lluvia más grande que tuvimos en 5 meses el día del festival. Pero sinceramente no lo justifica porque pasaron muchas cosas muy mal organizadas y todo culpa de ellos.
Sí, creo que para empezar a hablar de qué es lo que salió mal, empecemos a hablar desde antes del festival. Porque sí. esto no es que fue un problema de ejecución en el festival porque surgió algo puntual, sino que ya desde el primer momento, en el momento en el que se anunció el festival, la gente ya estaba perdida. ¿Y por qué?
Bien, ¿qué pasó? Lo primero que tenemos que aclarar es que hubo una pésima comunicación de parte del equipo del Primavera Sound. Vos estás ingresando con un festival nuevo, que claramente es un competidor directo con el Lollapalooza, que el Lollapalooza es un festival que acá está muy establecido, que ya tiene la fidelización de la gente, porque todos lo conocemos y todos lo amamos, ya sabemos qué es lo que nos va a dar. Y llegan con esta propuesta y todos decimos, ¡ay, buenísimo, un nuevo festival como Lollapalooza! Pero ¿qué pasa? Se comunicó de muy mala forma. Cuando largan el Primavera Sound en redes sociales, nadie entendía de qué trataba. Porque decían, Primavera en la ciudad, tenés un 3-day pass, igual que en el Lollapalooza. Pero ese 3-day pass en realidad servía como para 7 días. Entonces, ¿por qué se llama 3-day pass?
Si son 7 días.
Si son 7 días. ¿Y en qué consistía Primavera en la ciudad? Porque no te lo explicaba a ningún lado. Después nos enteramos que era un estilo de sideshows del Lollapalooza, que tiene como shows más pequeños en diferentes partes de la ciudad. Tipo, se hizo en Vorterix, en Niceto, hubo como recitales más chiquitos de artistas, pero hasta ese momento nadie lo entendía. O sea, muy mal equipo de comunicación, la gente se enojó muchísimo con la community manager de Primavera Sound en Twitter. Yo no sé si pobre es su culpa, o sea, para mí, piensa que la community manager actúa nada más, o sea, tiene alguien arriba que le dice publica esto, y para mí hay que echarle la culpa a esa persona, no a la community manager, pero literalmente ya desde el momento uno nadie entendió qué es lo que estaba pasando.
Nunca hubo una identidad clara desde la comunicación,
no.
desde lo visual. ¿Te acordás que sacaron el line-up con un formato, unos colores, un diseño?
Y después lo cambiaron. Después
lo cambiaron completamente.
¿Por qué cambiaron el venue?
Cambiaron el venue un día para otro. Cuando salió, los precios
eran
mucho más altos que el promedio de shows, de recitales o festivales contra los que competía.
Sobre todo contra Lollapalooza, porque cuando salen las entradas, salen en marzo, una semana después de haberse realizado el Lollapalooza, y estaban, como si yo les dijera, tipo 7.000 pesos más caras y vos no podés entrar a competir con un precio mucho más elevado porque, insisto, Lollapalooza la gente ya lo conoce, no le importa pagar el precio porque ya sabe con lo que se va a encontrar y está satisfecho. Yo no sabía si quería gastar ese dineral en el Primavera Sound porque no sabía qué me iba a ofrecer. Y de hecho yo no compré la entrada por esa razón.
Exactamente, sí, o sea, claramente hubo una estrategia de posicionamiento que no fue la correcta y hizo eso que la gente tuviera desconfianza y de hecho es por eso que la venta de entradas fue mala. Inclusive días antes del festival se empezaron a regalar entradas por lados.
Te regalaban
Comprás
las
una remera en el shopping, te regalamos una entrada para el Primavera Sound. Hola, te paro en la calle, ¿te gusta Arctic Monkeys? Toma una entrada.
Porque literal, o sea, no se vendieron tantas entradas. Encima es una locura teniendo en cuenta la gente que venía a tocar, chicos, el line-up realmente era muy bueno. O sea, apuntaban como a este público un poco más indie, alternativo, no tan popular como Lollapalooza. Pero era muy buen line-up, chicos. Tocaba Arctic Monkeys, o sea, por favor.
El line-up claramente no fue el problema.
No. Todo lo contrario. Fue lo que mejor tuvo. Después, ¿cuál fue la segunda problemática y para mí una de las más importantes? El cambio de venue. Pasó de realizarse en Parque de los Niños, que es en una punta de la ciudad, literalmente limita con Zona Norte, a hacerse en Costanera Sur, literalmente la otra punta de la ciudad, que casi es parte de Zona Sur. Realmente fue muy malo el cambio de venue porque Costanera Sur no está preparado para realizar festivales. Es la primera vez que... no es la primera vez, ya se había hecho el Personal Fest. Dicho y hecho, el Personal Fest se canceló hace años porque nunca funcionó. Y literalmente no funciona ese lugar, chicos. Está todo desnivelado, el suelo. No veías nada en los escenarios porque había un desnivel, pero horrible. Y encima hay que tener en cuenta que no estaba ubicado como en la zona más linda de la ciudad, entonces mucha gente tenía miedo de por dónde ubicarse, por dónde entrar, porque capaz que te metías a alguna zona jodida. Así que el cambio de venue se hizo porque no vendieron entradas y entonces el otro lugar no lo llenaban.
Dejamos de lado todas las cosas que salieron más en la previa.
Que ya es un montón.
Que ya es un montón. Y a lo mejor el festival podría haber sido bien, podría haber salido bien. ¿Salió bien?
No.
No, ¿por qué no salió bien el festival?
El festival arranca en Road to Primavera, que literalmente fue un mes antes de lo que eran las fechas principales del festival. Esto también generó muchísima confusión. Ese día hubo muchísimas problemáticas en el predio, porque literalmente como que terminaron todo a último momento. Entonces cuando
¿te acordás la foto que subía la gente que se sacó con una carretilla de DF Entertainment?
¿Sí? La gente tipo estaba llegando al predio y veían tipo a los obreros todavía poner las vallas. Vos decís, esto no puede estar pasando.
No, nunca, o sea, no te puede pasar eso.
Después, Costanera Sur, lugar donde hay muchísimas ratas, la gente que lo mantiene suelta víboras o serpientes, perdón, no las sé identificar, para que se coman esas ratas. Supuestamente las levantaron todas. No, mentira, chicos. Quedó una dando vueltas y un montón de gente le sacó fotos. O sea, imagínate ir a un recital y que te aparezca una serpiente. Yo me desmayo.
No, me muero. Me muero y no de la emoción.
Después era como que estaba muy pobre el lugar porque había un escenario, tres food trucks y nada más. Y encima ese día hubo un viento de la puta madre. Ay, no. Y literalmente se veía tierra. Tipo, la gente saltaba y era tierra.
O sea, fue un primer paso bastante en falso. De hecho, me acuerdo que se hizo súper viral en Twitter. Y dijimos, si esto fue el primer paso, ¿qué nos espera ahora?
Literalmente todo el mundo empezó a decir que pensaron que era una estafa. Que tipo, las fechas grosas no se iban a realizar. Porque con lo que vieron, dijeron, me están jodiendo, tipo, esto no puede ser un festival serio.
De hecho, después fue de ese Road to Primavera que desapareció la cuenta de DF Entertainment.
Sí, chicos, literalmente desapareció la cuenta de DF Entertainment en Instagram. Desapareció como un día entero y la gente dijo, no, ya está, listo, nos cagaron, esto fue una estafa.
Hubo gente que le desaparecieron las entradas de la plataforma.
También les desaparecieron las entradas. ¿Entienden todo lo que pasó? Fue un desastre. Bueno, arranca Primavera en la ciudad, que son estos sideshows. Yo los llamo sideshows porque estoy acostumbrada a Lollapalooza. Donde tenías artistas tocando en Vorterix, en Zeto Club. Parece que fue un desastre también porque no había ningún indicio de que era parte del Primavera Sound. Como dijimos al principio, el Primavera le faltó muchísima identidad visual. El cambio de venue cambiaron la tipografía y la imagen de cómo promocionaban el lugar y eso hizo que afectara todos sus productos porque literalmente la gente llegaba a Vorterix o a Niceto y decía, y esto es el Primavera Sound porque no hay nada que yo diga estoy siendo parte del Primavera.
Tal cual, yo creo que la idea, por lo que leí un poco acerca de la identidad del Primavera Sound en Barcelona, por ejemplo, era invadir la ciudad. Es como una especie de intervención en la que hacen esta especie de sideshows, decoran la ciudad, o sea, ponen las publicidades y demás, para que vos digas, wow, el Primavera Sound está en Buenos
Aires.
Claro, llegó. Se llegó y se viene.
Y me parece un concepto hermoso encima.
Es increíble.
Me parece tremendo concepto.
Inclusive vos decir, che, voy conociendo gente que sé que va a ir al festival, nos conocemos en algún recital anterior. O sea, el concepto tiene mucho potencial.
Y había mucha propuesta para diferentes gustos. Tipo, querías un show más chiquito, bueno, te ibas a Vorterix. Querías ser parte del festival grosso, te ibas a Costanera, onda...
Está, o sea, la idea está impecable. Sí, claramente, sí, sí. La idea no fue lo que falló, fue la ejecución. Sí. Y eso se volvió a notar el día del festival. Cuando ya llegó el festival, habiendo tenido la mala experiencia del Road to Primavera y del Primavera en la ciudad, uno pensaría que a lo mejor iban a arreglar las cosas, ponerse las pilas y aunque sea cerrar de buena manera. Y la verdad que la impresión que nos llevamos de los últimos 3 días del festival no fueron buenas.
No, de hecho, nosotros fuimos el día domingo. Tiene que ver que justamente se llama Primavera en la ciudad, les tocaron los peores días, o sea, realmente estaba nubladísimo, como dijimos, el domingo llovió, pero llovió la lluvia que no hubo en 5 meses, pero literalmente entrabas al predio y decías, ¿y esto es el Primavera? Porque realmente no, o sea, tenías como un puesto en el medio que decía Primavera Sound, y después tenías, no sé, los food trucks, el puesto de Heineken, el Beer Garden para tomar cerveza, y no tenías más, y los escenarios. Yo, acostumbrada a Lollapalooza, e insisto, es un producto que viene a competir, es imposible que no los comparemos. Uh-huh. En Lollapalooza vos tenés tantas cosas para hacer que realmente decís por dónde arranco. Y acá yo sentí como que no había mucho que hacer, sinceramente, más que esperar a que tocara tu banda favorita.
No, tal cual. De hecho, la primera impresión que me llevé fue que el predio estaba vacío.
Sí.
Y no solamente vacío de gente,
porque
no fue nadie el último día, sino vacío de actividades. Había un cartel de Primavera Sound, un par de escenarios. ¡Pum! Dejá de contar. En el Lollapalooza, a mí me da la impresión de que vas aún, tenés 1000 cosas, no te da la vista para la cantidad de cosas que tenés. Y a donde sea que vayas, te encontrás con una oferta de actividades enorme. Vas a... ¿Cómo se llama el espacio verde que tiene el Lola?
El Espíritu Verde.
El Espíritu Verde. Y tenés no una actividad, tenés 1000. Tenés masajes, un lugar donde pintar un muro, un lugar para meditar. Y eso es solamente un sector.
Después tenés 1 millón de cosas.
1000 sectores más.
Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando voy a Lollapalooza, si está soleado, te cambia completamente la perspectiva del festival.
Obvio.
Pero acá no fue simplemente problema del clima. Realmente no sentías que estabas en el Primavera Sound porque no había nada que te dijera estoy acá. Más que un cartel.
Y de hecho, el tema del clima, si bien sí fue mala suerte, la verdad es que cambia muchísimo la percepción, no estuvieron preparados.
No.
Y no es una excusa el clima, porque vos podés tranquilamente predecir el clima 7 días antes, saber que puede llegar a llover y prepararte para eso. Adelantaron el festival como 3 horas, uh-huh, el mismo día al mediodía.
Pero
nosotros,
chicos, sí,
que fuimos a trabajar... El día anterior ya nos habían dicho que se estaba pensando en cambiar el horario y esperaron hasta el mismo día del festival, cuando la gente ya estaba
entrando
al festival, para cambiar los horarios.
O sea,
si ya sabías que iba a llover,
sí,
anuncialo antes, prevé esas cosas. Dicho y hecho, mucha gente fue tarde, se encontró con que no pudo ver a los artistas que había pensado ir a ver.
Sí, o no pudo llegar adelante como tenían pensado.
Y terminaron cancelando el festival después de que tocó Arctic Monkeys y un poquito de Lorde. Lorde
creo que llegó a ser el festival, el recital entero.
El clima era horrible,
sí, sí,
realmente
sí.
No era una lluviecita, llovió todo el día, había truenos. Es difícil mantener un festival y por un tema de seguridad tienen que cerrarlo.
Sí, chicos, pero realmente fue
pero no
espantoso.
Estaban preparados.
Chicos, realmente fue horrible ver a los fans de Beach House y de Japanese Breakfast, que eran los que iban a cerrar el festival, y había un montón de gente esperándolos y literalmente les cancelaron el show. Yo sé que era bastante imposible porque realmente prácticamente ni se veía por la lluvia que había. Pero me pongo en el lugar de fan, porque si a mí me hacen eso con Arctic Monkeys me moría. Y fue espantoso, sobre todo para el artista. El artista tipo salió a decir en Instagram, chicos, me cancelaron el show 1 minuto antes de salir al escenario.
Otra cosa que no nos gustó fue nuestro trabajo. Nosotros fuimos a trabajar al puesto de hidratación, que es una cosa súper necesaria en este contexto y sobre todo con este calor, porque ese día hizo bastante calor a pesar del clima.
Innecesaria a nivel, hay una ley que estipula que tiene que haber un puesto de hidratación y que vos no le podés negar el agua a las personas. Quédense con eso.
Y lo que nos encontramos fue una desorganización terrible.
Irresponsabilidad.
Sí, súper, súper. O sea, la producción no se comportó nada bien con nosotros. Nadie nos explicó nada. Fue como llegamos y dijeron, ustedes vayan ahí a trabajar.
La verdad, bastante
ortivas. No se acercó nadie a nada a decir, hola chicos, me presento, soy parte de la producción. Los productores estaban todos en una. Y nosotros, puntualmente, en nuestro punto de hidratación, que era el primero, uh-huh. el más cercano a la entrada, nunca nos trajeron vasos descartables para servir a la gente.
¿Qué es lo que tiene que haber en el puesto de hidratación?
Exacto, para poder darle el agua a la gente. Entonces dijeron, bueno, llenen las botellas. A los 5 minutos venían y te decían, no llenen botellas porque no nos alcanzan los bidones de agua. No tengo vasos. Bueno, nos trajeron los vasos. Listo, no llenen más botellas. ¿Qué pasó? La gente empezó a llenar las botellas con los vasos.
Claro, ¿cómo le vas a negar a la gente llenar las botellas? Es inútil.
La producción no supo cómo tratar a la gente. Se peleaban con la gente cuando sí. la gente lo único que estaba exigiendo era, hola, deme agua, porque que es lo mínimo que te tienen que dar en un festival.
A la mayoría le sacaron la botella de la entrada, un montón de gente se quejó y venía. Pero chicos, me sacaron la botella de la entrada. ¿Cómo puede ser que no me pueden dar un vasito con agua? Y nosotros decíamos, sí, perdón, no es nuestra culpa, tenés toda la razón. De hecho, yo a un montón de gente le dije, por favor, andá y quejate. No sé, invadiles Instagram.
Es que hay que quejarse de esas cosas, porque es una desatención. No solamente es una desatención, no están cumpliendo la ley, chicos.
Claro.
Se lo tienen que dar. Vimos gente que tuvo que agarrar botellas usadas de la basura para que nosotros pudiéramos llenarle la botella. Para nosotros fue horrible. Se acercó un chico diabético a decirnos que trajo agua con azúcar porque la necesitaba. Les trajo hasta la orden médica y se le hicieron tirar igual. Una chica se nos desmayó en el momento.
Y no podíamos darle agua porque no teníamos vasitos.
Y no sabíamos cómo resolver esas situaciones. Nada, la producción muy desatenta con la gente. Es lo mínimo indispensable que tenés que darle a la gente que esté hidratada porque hace calor, porque es un festival, la gente se amontona.
Y porque hay una ley que lo dice, punto.
Sí, y punto, exactamente. Entonces, desde nuestro lado, quejarnos con la producción también,
sí,
porque fue muy irresponsable. Estas cosas no pueden pasar, tienen que dejar de pasar.
Chicos, pasaron muchas tragedias en esta ciudad como para que sigamos haciendo la vista gorda con estas cosas. O sea, realmente no pueden seguir pasando. Vos no le podés negar agua a la gente.
Exactamente. Y además no estamos hablando de una producción amateur. Chicos, es el Primavera Sound, tienen 20 años de experiencia y la gente que los trae, que es DF Entertainment, tiene 1000 de recitales encima y festivales. Organizan Olapalooza, organizaron Coldplay, organizan el 90% de los recitales que se hacen acá en Argentina. Entonces, una boludez como es tener vasitos descartables o tener órdenes claras, decir, che, sí, botella sí, esto no, no puede pasarle.
¿Qué pasó con Arctic Monkeys? Que es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué pasó? ¿Fue tan terrible el pogo? ¿Fue tan peligroso? Sí, chicos, fue muy peligroso. Yo soy una persona que ama estar en el campo. Me encanta estar adelante, me encanta apoyar. Con Arctic Monkeys fue la primera vez que dije, bueno, primera y última vez que veo esta banda adelante de todo, porque realmente el público de Arctic Monkeys es muy eufórico. ¿Qué pasó adelante? La gente estaba, pero más que eufórica. Insisto, ya de por sí es un público que tiene fama de enloquecerse, pero ahora, justo encima después de la pandemia, que la gente tiene sed de sangre por los recitales, realmente se descontrolaron. Y vi un montón, pero cuando se descontrolaron, chicos, una chica se quebró un pie porque la pisaron. Un montón de, pero la cantidad de gente desmayada era una locura. ¿Entienden sí. que voló una pierna ortopédica? Fue muy peligroso. También hubo mucho problema con el vallado porque estaba muy mal vallado el lugar. Entonces se armó como un corralito y realmente tipo la gente que quería salir de ese quilombo no podía salir. El predio estaba muy desnivelado, entonces mientras más atrás te ibas, menos veías porque había como colinas antes de lo que era el escenario. Alex Turner tuvo que cortar el show, lo cortó como 20 minutos y dijo, muchachos, si no se calman, no toco más. Y después decidieron como banda seguir tocando las canciones, pero como una versión un poco más tranquilas para que la gente no se enloqueciera.
De hecho, hay un par de videos en TikTok, si buscan, donde se ve claramente una mezcla en el pogo entre gente que está en una, saltando, cagándose de risa, y gente que se la ve realmente asustada y que la está pasando mal.
¿Sí?
Y esto ya es un llamado de atención para la gente en general, que es que si les gusta y tienen ganas de ir adelante y darlo todo, me parece excelente. O sea, todos queremos vivir esa euforia con nuestros artistas favoritos, pero por favor, no perdamos la conciencia de que al lado nuestro
Total.
Hay un montón de gente.
Si alguien se está cayendo, ayúdalo a levantarse.
O sea, no todo el mundo la pasa igual, no todo el mundo aguanta las mismas cosas. Y sabemos que la gente que se mete ahí se mete bajo su propia responsabilidad. Ya lo hemos dicho antes, si no crees que vayas a aguantar un pogo, no te metas adelante de todo porque Total. La puedes terminar pasando mal. Pero aún así, seamos conscientes y tratemos siempre de estar atentos a quienes tenemos alrededor y a lo que está pasando.
Y por favor, no le echen la culpa a la persona que se está desmayando al lado. Esa persona no tiene la culpa de que es pobre, se desmayó, ¿sí? Porque vi un montón de gente diciendo, la culpa la tienen los que se meten sin saber. No, chicos, la culpa la tenía la gente egoísta que literalmente veía personas al lado desmayándose y no los ayudaban.
Entonces, para cerrar, ¿cómo vemos el Primavera Sound para el futuro? ¿Qué impresión nos dejó y creemos que se va a volver a hacer y se puede llegar a establecer como una alternativa a Lollapalooza?
No vamos a hablar de un tema números, porque por ejemplo Lollapalooza cuando llega a Argentina fue en rojo, realmente fue a pérdida los primeros 2 o 3 años. Es normal que un festival nuevo vaya a pérdida y probablemente el Primavera Sound, todavía no hay números claros, pero va a ir a pérdida, es obvio. Pero no nos centremos solamente en eso, sino en que realmente la gente se quedó con muy mal sabor de boca del festival. Entonces es como que no sé si ahora van a volver, porque ya la gente no confía. Ven el nombre Primavera Sound y literalmente se escucha el ta-ta-ta de fondo.
Sí, claramente es más importante la impresión que dejas que lo económico, ¿no? En este caso, porque es un producto nuevo y esto lo que viene a hacer es una puesta en contacto, es conocer el festival. Que nosotros digamos, che, esto es el Primavera Sound. Y la verdad es que no nos llevamos una buena impresión. Quizás el problema fue tratar de expandirse tan de golpe. Estamos hablando de un festival que hace 20 años se organiza, pero que no había salido de Barcelona, exceptuando Portugal, hasta ahora. Y de pronto dijeron, che, viajemos de Barcelona y vayámonos a Argentina, a Chile, a Estados Unidos, a Brasil, todo de golpe. Sí. Y la verdad es que ese tipo de expansión tan agresiva no suele salir bien.
Piensen que, por ejemplo, Lollapalooza, cuando decide expandirse después de Chicago, primero probó en París. Se estableció 2 años. Bueno, después voy a Bélgica. Se establece 2 años más. Bueno, después me mudo a Latinoamérica. Fue como que hubo un progreso de expansión. En cambio, acá dijeron, ¡ah, abarquemos todo!
Creo que si una carta tiene el Primavera Sound para volver a intentarlo, es que realmente presentó un line-up muy bueno. Y seamos sinceros, si vuelven el año que viene y nos traen un line-up parecido o mejor, probablemente compres la entrada igual, porque si los artistas que traen son buenos, vas a querer ir a ver esos artistas, independientemente de si la organización es peor o mejor. Aún así, tienen mucho que mejorar, no nos quedamos nada conformes, ni nosotros ni la mayoría de la gente, y más allá de estar conformes o haberla pasado bien, repetimos, lo importante es que se solucionen temas que son importantes, no a nivel pasarla bien, sino a nivel seguridad. No puede pasar el quilombo cubo con los pogos porque mucha gente será lastimada. No puede pasar lo del agua. No pueden pasar lo de los cambios de venue y la falta de comunicación porque la gente no sabe lo que está comprando. Y son cosas que son la base. Después si el festival está bueno o no, si los artistas son buenos o no, más allá de eso.
Así que bueno, nos escucharemos en algún otro episodio del Culto Pop. Amo estos episodios haters, chicos. Me encanta.
Empezar a sacarle el cuero más a cosas.
Sí, directamente. Voten si quieren que simplemente nos dediquemos a sacarle el cuero a las cosas.
Nada, chicos, gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo episodio del Culto Pop. Sean felices y sigan bailando, siendo felices con la música.
Adiós.
¿Qué ocurre si me quedo al final?
Sí, no, regreso, cortalo.